Ya queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
El pasado año 2024 cerró sin ningún suicidio en menores de 20 años en la región. Esa es una gran noticia. Y es que las cifras, amigo oyente, se siguen reduciendo con 105 casos el pasado año, 13 menos que en el 2023. Eso sí, la discapacidad, por ejemplo, es una de las principales barreras para la prevención del suicidio. Muy buenos días, les habla Pedro González. En esta jornada, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención precisamente del Suicidio. Y enseguida ya nuestra compañera Maite Fernández tiene una invitada que va a arrojar mucha luz precisamente sobre todo lo que tiene que ver con este tema. Maite, cuéntanos.
Pedro, pues este día lo tenemos que hacer todos los días del año. Además, los tenemos que hacer nosotros, digo, porque tenemos que ser la primera escucha de la gente que tenemos alrededor, de la gente a la que podamos ver con síntomas, bueno, pues de estar atravesando un proceso difícil que puede terminar con esa autolesión. Afortunadamente, y dentro de que todos los números son demasiado altos, es cierto que en 2024 bajaron las muertes por suicidio. Y queremos hablar de todas las herramientas con la directora del Servicio de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, que es Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Muy buenos días.
Como digo, bueno, nosotros somos ese primer escuadrón que tiene que haber para ayudar a los que tenemos cerca, pero hay campañas, bueno, pues hay herramientas, hay una estrategia destinada a que estas cifras bajen todavía más.
Sí, así es. Bueno, yo quiero empezar reconociendo la necesidad, ¿no?, de esta conmemoración internacional del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y que nos permite hablar con absoluta naturalidad de un fenómeno que es consustancial al ser humano. Quiero resaltar primero, y ya que estamos en un medio de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Todos podemos hacer cosas por ayudar, por entender, por acompañar en procesos a personas que sufren y que en un determinado momento no encuentran salida a ese sufrimiento y deciden quitarse la vida. Los medios de comunicación son vitales, son fundamentales en la prevención del suicidio. Recordemos que empezábamos con que no se podía hablar en los medios de comunicación de suicidio porque se decía que incitaba o podía generar, ¿no?, un aumento de los casos de muerte por suicidio. Hoy sabemos que eso no es así, que de hecho desde que estamos hablando de suicidio y las medidas que desde los medios de comunicación se han adoptado, que son valiosas, muy, muy, muy valiosas, es una contribución más a que las tasas de suicidio vayan disminuyendo. Tener a un familiar cercano que muera por suicidio, antes era algo estigmatizado, no se decía, sigue la dificultad, ¿no?, para hablar del suicidio, pero afortunadamente cada vez más lo hacemos. Es cierto que los últimos años, y concretamente el Ministerio, después de muchos años de peticiones de todas las entidades que trabajan en salud mental, de todas las comunidades, por fin ha sacado el primer plan de prevención de suicidio de salud mental. Nosotros en Murcia disponemos de una estrategia de mejora de la salud mental y en su eje 1 ya recogíamos algunas de las acciones que ahora, si te parece, podemos comentar, claro, que tienen que ver con la prevención del suicidio. Acabamos de presentar recientemente el Código Riesgo Suicida, lo hizo antes de ayer el consejero en una visita a la que asistimos a Caravaca. Bueno, pues esto es un procedimiento, un protocolo que lo que hace es que mejoremos la detección de aquellas personas que ya han intentado suicidarse y que acuden a urgencias. Casi todos los suicidios tienen antecedentes previos de intentos. Entonces, lo que queremos es identificar a ese colectivo, ofrecerle una ayuda inmediata en 2 o 3 días y en una semana a través de una serie de citas telefónicas y presenciales, y que pueda llegar a la red de salud mental, desde donde valoraremos y programaremos la intervención correspondiente. Esto lo que nos permite es unificar aplicar estos procedimientos en toda la comunidad, en toda la comunidad autónoma, y ofrecer una respuesta común. Paciente que acude por intento de suicidio a una puerta de urgencias, es valorado por psiquiatría, ingresa en la unidad de psiquiatría o no, y tras el alta, el paciente, contando con su consentimiento, recibe de parte del centro de salud mental que le corresponda una llamada de la enfermera en salud mental para ver cómo está, para iniciar la relación terapéutica y para ofrecerle dos citas presenciales, una con la enfermera referente y otra con el facultativo psiquiatra o psicólogo clínico que vaya a atender al paciente en cuestión.
Evidentemente, bueno, pues va acompañado también de una web para ayuda a pacientes y familiares, que van a encontrar todos los recursos y todos los datos que necesitan, y por supuesto la campaña Grita Marifé, que no deja de ser necesaria todavía.
Sí, efectivamente. La página web que acabamos de reeditar, porque es una página fácil, es simple, si ponemos en Google solamente prevención suicidio Murcia, nos aparece la página, y esa página lleva diferentes pestañas. En ella podemos ver de entrada las estrategias y los teléfonos de ayuda que salen y aparecen, las señales de alerta. Aparecen los factores de protección, tanto individuales como familiares y sociales, así como los factores de riesgo para personas que puedan intentar suicidarse, o que aparecen igualmente un test en el que analizamos los mitos y las creencias, y ahí aparecen pues todas las guías de práctica clínica, los planes de prevención de suicidio, documentales, películas, en fin, hay una importante cantidad de documentos que nos pueden ayudar a conocer un poco más sobre el suicidio, sobre todo para pacientes y familias. Bueno, pues recoge, ¿no?, películas y documentales donde uno puede verse reflejado.
Pues nosotros queríamos ser hoy, Marifé, parte de esa solución. Evidentemente, bueno, queda mucho por hacer y se está haciendo, así es que lo seguiremos contando. Marifé Lozano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, y recordad lo importantes que sois en esta tarea. Muchas gracias y buen día.
Un abrazo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Wake Up Forum, el evento que conecta a las startups más disruptivas con inversores en busca de proyectos únicos, vuelve con más fuerza los días 13 y 14 de noviembre. Se va a celebrar en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, y las startups interesadas ya pueden adquirir su entrada con descuento en Early Bird. El Wake Up Forum, las empresas que se encuentran en ronda de inversión tienen la oportunidad de conectar con inversores internacionales para hacer despegar su idea de negocio. La entrada da acceso a dos días de programa, actos de networking, stand de la empresa, uso de la app de Matching para conectar de forma directa con inversores y agendar reuniones privadas, y la posibilidad también de participar en el concurso de pitches para presentar el proyecto innovador. En la web wakeupforum.com se pueden conocer los inversores confirmados hasta la fecha, y hasta el 15 de septiembre está disponible la entrada con descuento. Daba detalles María José Bernal, jefa de desarrollo empresarial en Info.
Animamos a todas las startups tecnológicas que estén o que vayan a iniciar una ronda de inversión a participar en este encuentro, que reunirá a más de un centenar de los principales fondos de inversión y business angels, tanto nacionales como internacionales. Y entre los que podríamos destacar los provenientes de países como Estados Unidos, países árabes y de otros países europeos como Reino Unido, Noruega, Estonia, Finlandia, etc. Y además a los que se irán sumando más inversores en los próximos días.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues apenas quedan 25 segundos para llegar a las 12 y media en esta jornada, ya saben, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 10 de septiembre. Va a haber un montón de actividades a lo largo de todo el día en diferentes municipios de la región. Recuerda que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar de una... Lo voy a calificar de aventura, porque me ha llamado la atención en cuanto la vi en el periódico. Una aventura porque hablamos de un bioquímico, de José Antonio Guerrero, que se incorporaba concretamente el pasado lunes, este lunes, a su nuevo destino, que es el Centro Regional de Modulación. Pero lo hacía tras recorrer cerca de 2.200 kilómetros que separan Murcia de la prestigiosa Universidad de Cambridge, en donde ha estado desarrollando su actividad los últimos 15 años. Lo primero, saludarle. José Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, estamos bien. Hemos mantenido la forma y hoy no hemos, hoy no le hemos dado los pedales, pero estamos bien.
Y vienes acompañado por uno de los miembros responsables, además, del Centro Regional de Modulación. José Rivera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí.
Vaya orgullo, ¿no?, tener a una persona así.
Sí, la verdad es que, aparte de como científico, no sé, nos está poniendo unas metas deportivas complicadas de seguir.
Y vienes acompañado además por Peter, a ver si lo digo bien. Peter Sveses, no sé si lo he dicho bien, Peter. ¿Lo he dicho bien? ¿Ok? ¿It's all right?
Yes, thank you. Thank you for hosting us here. Thank you.
Cuéntanos un poquito, lo primero, cómo surge la idea de esta aventura. ¿Por qué venirte en bicicleta y no venirte, por ejemplo, en avión? No sé.
Porque en avión ya estamos cansados de tanto avión, ¿no? Y la huella de carbono es muchísimo mayor. No, la idea fue que surgió, de hecho, cuando nos trasladamos a Cambridge hace 15 años, siempre había pensado que podía ser bonito si un día hubiéramos tenido la oportunidad de volver a España o a Murcia a hacerlo en bicicleta. A mí me gustaba mucho la bici, me gusta la bici, el ciclismo. Había hecho ya algún viajecillo corto de varias etapas y bueno, siempre tenía la idea en la mente, y cuando ya hace un año nos enteramos de que tanto mi mujer Adriana y yo, que ella también se dedica a la ciencia, teníamos la oportunidad de volver a Murcia, pues se lo comenté a mi compañero de trabajo, Pete, que hemos estado trabajando juntos durante todo este tiempo en Cambridge. A él le encanta la bici también. Él todos los días hace 30 kilómetros en bici para 30, ir al trabajo.
30, madre mía.
Uh-huh. Y nada, pues así surgió, poco a poco. Y de hecho, cuando me di cuenta que tenía que hacerlo de verdad, fue en la cena de Navidad del departamento. I'm talking about the when I realized that we had to go on the bike trip at the Christmas meal. Él empezó a decírselo a todo el mundo, a todos los compañeros de trabajo. En una servilleta empezó a hacer el itinerario y dijo, mira, ya no hay vuelta atrás, esto hay que hacerlo y yo te puedo acompañar, y así nos lanzamos a la aventura.
Claro, mucha gente, ahora hablo contigo, José, mucha gente estará diciéndose, evidentemente, Cambridge, Inglaterra, la parte del mar, esa tuviste que hacerla sin bicicleta.
Efectivamente, ahí cogimos ferry y para adelante.
Si me llegas a decir que la haces en bicicleta, no. Ya tenemos aquí la noticia, amor, del siglo.
No, podemos, con la bici, con las alforjas, subimos puertos de categoría especial, nos metimos por ríos, nos metimos por caminos de tierra, de piedras, pero el Canal de la Mancha en ferry.
José, ¿qué es lo que va a hacer nuestro héroe, entre comillas, en el Centro Regional de Emoción? Creo que tiene que ver con el tema de las plaquetas, cuéntalo tú.
Pues sí, como sabéis, nosotros nos dedicamos a las plaquetas en muchas facetas de la investigación relacionadas con estas células, desde qué es lo que hacen, la participación en enfermedades cardiovasculares o las enfermedades plaquetarias congénitas, que es concretamente el tema al que más nos dedicamos. Y bueno, José, desde que hizo la tesis conmigo, pues ha estado trabajando en plaquetas. Él es, nosotros quizá hacemos más investigación más en pacientes, y él hasta ahora ha hecho mucha más investigación también en pacientes, pero sobre todo más investigación más en modelos animales y celulares. y bueno, es un experto en ese campo, domina todas las metodologías de investigación básica en plaquetas y va a aportar eso, ¿no? Su conocimiento y su experiencia, pues en manejo de células, manejo de ratones, es un especialista molecular en que podamos hacer modelos de ratón de enfermedad, modelos celulares de enfermedad, y bueno, pues todo ese conocimiento, esa experiencia más básica que él tiene, es de la que nos vamos a aprovechar nosotros.
José Antonio, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de Murcia, no?
Sí, sí, yo soy de Murcia.
Tú eres murciano, pero ¿habías trabajado antes en el centro de modulación, no?
Yo hice la tesis con Pepe en el centro de modulación, sí, y estuve ahí durante esa época. Y luego estuve de mi primera estancia postdoctoral en Estados Unidos, luego volví al centro de modulación durante unos años y luego fue cuando surgió la oportunidad de ir a Cambridge por un año, pero luego al final, pues cuando uno llega a Cambridge, sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo te vas.
Me figuro que ese es un mundo absolutamente diferente, Cambridge, vamos.
Sí, no, la verdad es que ha sido fantástico y cada día allí ha sido un regalo, porque hemos podido formar parte de la universidad, de estar el día a día con científicos de alto nivel, que se aprende un montón, y ha sido, la verdad, una experiencia maravillosa donde hemos podido seguir al pie del cañón en la investigación sobre las plaquetas.
Tú saliste, creo recordar, bueno, el veintitantos de agosto, ¿no? Desde allí, el 20.
El 20 de agosto salimos de Cambridge, efectivamente.
Y llegaste este lunes. Ha sido un curro importante, ¿eh?
Sí, nosotros pensábamos que sí podíamos hacerlo. Nunca habíamos hecho algo así, tan grande, de estas dimensiones, ¿no? Pero pensábamos que podíamos, pero también teníamos la incertidumbre de que en algún momento a lo mejor teníamos que parar o algo. Y al final ha salido bastante bien, porque teníamos incluso planteado hacer etapas de descanso para ir recuperando, y al final no hemos hecho ninguna etapa de descanso, hicimos alguna etapa más corta, de 80 kilómetros, que dijimos, mira, seguimos porque nos encontramos bien. Y al final, pues sí, pues estamos muy contentos de haber podido llegar. Y ayer, efectivamente, después de una tormenta en Orihuela, que tuvimos que pararnos durante un tiempo, pero seguimos y al final llegamos. Y nada, fue un recibimiento por parte de Pepe y de la gente del centro de donación y de la familia increíble. Uh-huh. Increíble.
¿Tu familia tienes aquí parte de tu familia?
Sí, mi familia, mi mujer y los niños, nosotros ya habían vuelto. Ellos hace un mes, yo había vuelto con ellos, pero luego tenía que volver a Cambridge para hacer la aventura con Pete. Y bueno, y luego ya pues el resto de la familia más cercana, hermanos y padre y eso, pues también y estaban ahí recibiéndonos con los brazos abiertos, obviamente.
¿Él habla español o solamente inglés?
No, ha intentado aprender un poco esta tarde para decir algo, pero...
Pete, ¿do you like Murcia?
It's very beautiful, and I've been seeing some of the historic sites since I've been here a day. Yeah.
Cuéntanos lo que tradúcelo. Yo también lo puedo traducir.
Que le ha encantado los edificios históricos de Murcia. Ayer después de llegar al centro de modonación, que era la meta oficial final que nosotros nos habíamos planteado, fuimos para la catedral a hacernos también ahí una foto. Luego esta noche iremos al casino y de momento sí que le está gustando. Le está gustando la ciudad y la comida, obviamente, también.
Oh, yes. I get to eat, which is really good.
Está muy bien.
Cyclists eat a lot.
Sí, obviamente hemos hecho más de 2.000 kilómetros para venir aquí y toda la energía que hemos dado en el camino pues la teníamos que ir recuperando.
Y ya casi te pregunto, Pepe, una cuestión. ¿Cuánto tiempo va a estar José Antonio con nosotros? Yo espero que mucho tiempo, evidentemente.
Pues ahora mismo, por el contrato con el que viene y tal, lo que él quiera, básicamente, porque su contrato es un contrato de recuperación de talento y de estabilización, y él viene bajo una figura de profesor distinguido de la Universidad de Murcia. Son contratos que en principio van a ser indefinidos y podrá desarrollar por completo su carrera investigadora en nuestra universidad. Ya si él cambia o decide otra cosa, pues no sé, el futuro dirá, pero en principio puede estar aquí hasta que él quiera.
Sí, es una oportunidad, la verdad es que fantástica. Nunca habíamos, siempre habíamos pensado que era muy difícil conseguir algo así. Y estoy muy contento de haberlo logrado. Estamos aquí en Murcia, de vuelta a casa y a seguir trabajando por las plaquetas y más cerca de nuestra familia también, que los niños disfruten de abuelos y viceversa.
Pues José Antonio, José, Pete, thank you very much y muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias.
Muchas
gracias. Y enhorabuena, y a seguir trabajando.
Efectivamente, ahí estamos.
Gracias. Hablamos ahora de deporte y solidaridad en Lorca y además hablamos de un homenaje a un corredor muy querido en la zona, Regino Rodríguez. La Peñarrubia Lorca Trail recuerda con cariño a este popular atleta cada año. Y siguiendo de cerca ese emotivo homenaje está nuestro compañero José Ángel Ayala.
Cientos de corredores, Pedro, se volverán a calzar las zapatillas este fin de semana para recorrer los bonitos parajes, senderos y caminos de la Sierra de la Peñarrubia, uno de los parajes con más encanto que se puede disfrutar haciendo deporte en Lorca. Este domingo 14 de septiembre, APAT Lorca y el Ayuntamiento organizan la edición número 13 de la Peñarrubia Lorca Trail, una carrera que tiene tres objetivos, el deportivo, el solidario y el del recuerdo. Es una prueba que se enmarca dentro de las Olimpiadas Lorquinas, los Juegos Deportivos del Guadalentín, que arrancan este fin de semana y lo hacen con un calendario donde destaca esta carrera de montaña. La carrera sirve de homenaje a Regino Rodríguez Bermejo, un deportista popular apasionado por las carreras de montaña y que participó activamente en numerosas pruebas populares. Su pasión por correr le hacía tener una energía incansable y su amor por los recorridos de montaña permitieron que muchos lorquinos conocieran lugares recónditos de la Sierra Lorquina. Para Regino Rodríguez, correr significaba libertad, especialmente cuando lo hacía por zonas como el Cejo de los Enamorados o la Peñarrubia, junto a sus compañeros de aventura. Regino tenía un lazo muy estrecho con la Asociación de Padres del Centro de Atención Temprana de Lorca. Colaboraba y contribuía a la comunidad desde un reconocimiento profundo y generoso hacia las causas locales. Por eso, esta prueba supone un homenaje para Regino, que falleció el 11 de julio de 2018 tras una intensa batalla contra una grave enfermedad. Su muerte causó gran consternación entre atletas y amigos del deporte en Lorca y fue despedido con emotivos homenajes, quedando su legado vivo para siempre con esta prueba en su honor, la Peñarrubia Lorca Trail, que además adquiere el título de Gran Premio Regino Rodríguez. Este año, como en ediciones anteriores, la salida será a partir de las 8 de la mañana desde la puerta del Colegio Perceteíta en el barrio de La Viña, donde además estará ubicada la zona de recogida de dorsales, poscarrera, así como la ludoteca, donde los más pequeños podrán realizar actividades con monitores mientras que sus familiares participan en la carrera. Todo lo recaudado en esta prueba irá destinado a la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana APAT Lorca. En este 2025 la prueba constará de 5 modalidades: carrera extreme de 24 kilómetros, la promo de 14, la carrera promo cadete de 12, la mini trail de 4 kilómetros y el senderismo de 12 kilómetros con una dificultad accesible y abierta a participantes de todas las edades. El alcalde de Lorca es Fulgencio Gil, ha participado en numerosas ocasiones en esta prueba y anima a los lorquinos y sobre todo a los amantes del mundo de la naturaleza a participar en ella.
Y bueno, la calidad de la organización es máxima, los puntos de avituallamiento, los controles, la asistencia al corredor permanente también, las fotografías, los reportajes fotográficos. Los parajes son absolutamente extraordinarios por toda la Sierra de la Peñarrubia, la zona del Cejo. Es una prueba para estar en contacto con la naturaleza, para disfrutar del compañerismo, disfrutar del deporte al aire libre, disfrutar de la libertad que te da y sobre todo de disfrutar de poder hacer un bien, de poder ayudar a un colectivo tan importante como APAT y todos los niños que dependen de APAT. Así que yo animo a todo el que no se haya inscrito ya que lo haga en los próximos días y también lo que denominamos dorsal cero o fila cero para aquella persona que quiera colaborar sin tener que participar en ninguna de las modalidades. Y yo espero que esta 13ª edición sea todavía mejor y más productiva que la anterior, aunque es difícil.
Se esperan más de 500 participantes en las diferentes modalidades y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 11 de septiembre. Antonio López Martínez es el organizador de la carrera y hablaba también de las diferentes actividades gastronómicas, lúdicas, que se pueden encontrar antes, durante y después de la carrera.
Tendremos luego la famosa ludoteca, o somos la atención temprana de Lorca, para que las familias que quieran hacer senderismo familiar, que no puedan con los críos, que no tengan excusa que echen un día de montaña. Tenemos unos monitores estupendos, profesionales, que los críos van a disfrutar como nunca. Y, como no, nuestro arroz, nuestro sobrecarrera, poscarrera, haremos una convivencia, se hará una convivencia con todos los corredores y animaros a todos. El senderismo no será este año, estará todo marcado, no será guiado, irán gente conocida, irán supervisores, pero que cada uno irá a su ritmo en todo momento, tendrá un nuevo recorrido, que no haya excusa, cada uno lo haga como quiera, si quiere correrlo, quiere andarlo, cada uno que lo haga a su libre albedrío.
Deporte, solidaridad, diversión y sobre todo el recuerdo de Regino Rodríguez, que seguirá guiando a los corredores por la Peña Rubia Lorca.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos ahora con Toñi Gómez, que es enfermera y también, bueno, pues responsable de promoción y comunicación en el Centro de Hemodonación de Murcia, el Centro Regional de Hemodonación. Y lo hacemos porque hace falta sangre, amigos oyentes. Lo primero es saludarla. Toñi, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, hace falta sangre y siempre decimos que en general toda la sangre es bienvenida. Pero en este caso yo creo que fundamentalmente la sangre del grupo A negativo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, a ver, la necesidad de conseguir donaciones de sangre es diaria. Necesitamos en torno a las 200, 250 donaciones al día, pues para poder hacer frente a toda la demanda que hay por parte de los hospitales. Y vamos siempre, pues eso, muy cuidadosos, manteniendo un nivel de reservas adecuado de todos los grupos sanguíneos. Y ahora mismo tenemos dos grupos en amarillo. Tenemos el grupo A negativo, que ya lo hemos pasado esta mañana, ya hemos salido de esa franja roja peligrosa, ¿no?, del llamamiento urgente, pero se sigue solicitando pues a todos los donantes que sean del grupo A negativo, que si tienen pues eso, 15 minutos de su tiempo, que quizás sea el momento de hacerlo. Y el grupo cero positivo, también estamos un poquito en alerta, por lo tanto, bueno, pues esa llamada de atención, que esto es una necesidad diaria, que acabamos de salir del verano y el verano suele ser difícil porque, bueno, los donantes habituales se nos marchan de vacaciones y pese a que nosotros recorremos toda la costa de la región de Murcia, pues como que cuesta un poquito más, ¿no?, en verano dedicar esos 15 minutos. Por lo tanto, bueno, pues ese toque de atención, que estamos ya de vuelta prácticamente a la normalidad, aunque en Murcia estamos en plena feria, pero bueno, animamos a donar sangre a todas aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos, que estén bien de salud, y si son del grupo A negativo o cero positivo, pues hacemos especial hincapié.
Yo te quería preguntar, ahora que has dicho lo de entre 18 y 65 años, más de 50 kilos, una persona que vaya por primera vez a donar, no sé si se le hace una analítica previa para saber si tiene algún tipo de problema, porque él puede decir que no lo tiene o no saberlo.
Sí, sí, a ver, a todos los donantes, independientemente de que sea la primera vez o sean donantes habituales, como tenemos el caso de donantes varones que hacen 4 donaciones al año, siempre al donante se le va a hacer un reconocimiento médico, se le va a hacer una analítica previa, pues para valorar sobre todo los niveles de hemoglobina, ¿no?, para asegurarnos de que esa persona pues no se va a perjudicar con la donación de sangre. Y esa donación pues se le va a hacer toda la batería de analíticas de enfermedades que se hacen independientemente de que sea la primera vez o sea la cuarta vez que se hace en un año. Siempre garantizamos pues esa seguridad al donante de que esa donación no le va a perjudicar, por supuesto, y que la persona que la recibe, pues la recibe en las mejores condiciones.
Uh-huh. Y ya la última. Hablábamos de ese grupo A negativo, también del grupo cero positivo. ¿Dónde se puede donar? Evidentemente esta tarde ya puedes hacerlo, o a lo largo del día, en el Centro Regional de Hemodonación. Pero en próximos días la gente puede donar en otros lados.
Sí, sí, bueno, tenemos el centro de hemodonación, que está abierto de lunes a viernes de 8:30 a 8:30. Son 12 horas de atención al donante ininterrumpidas. Tenemos el centro de donación de sangre de Cartagena, que esta tarde tenemos abierto de 3 a 9 de la noche. Y bueno, las unidades móviles. Esta tarde, por ejemplo, tenemos una en Cieza, en el centro de salud Cieza Este, y otra en la Alcaina, en el consultorio médico. Mañana jueves tenemos consultorio médico de Las Palas, Molinos Marzagones, centro de salud de Totana. Y esto es muy sencillito, Pedro, lo podemos mirar en la página web Murcia Salud, porque ahí vienen reflejados bueno, pues todos los movimientos que hacemos con las unidades móviles.
Pues Toñi Gómez, como decía yo al principio, enfermera y además responsable también de comunicación del Centro Regional de Hemodonación, gracias por estar en COPE, y yo hago el llamamiento, amigo oyente, de verdad,
done sangre. Si es A negativo y cero positivo, mucho mejor, pero da igual. Cualquier tipo de sangre es siempre, siempre, siempre bienvenida. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
...30 segundos para llegar a la... ...perdón, a la 1 menos 10... ...ya saben, hemos hablado de sangre... ...y no me gusta reiterarme, pero... ...es fundamental, sobre todo... ...cuando vemos que hay accidentes... ...que pueden salvar vidas, si se dona sangre... ...se hacen transfusiones y faltan las plaquetas... ...en fin, lo dicho, a la 1 menos 10... ...llegamos ya, enseguida, estamos en la mejor compañía... ...aquí, en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a seguir hablando del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebra hoy. Porque también es muy importante la psicología para prevenir ese final no deseado. Y el Colegio de Psicólogos ha llevado a cabo y está llevando a cabo una serie de actividades. Siguiéndolas muy de cerca está nuestro compañero jefe de informativos, Javier Herraiz, cuéntanos.
Sí, Pedro, como decías, hoy se celebra, se conmemora este 10 de septiembre, el Día de Prevención del Suicidio, el Día Mundial. Bueno, con ese motivo se han celebrado unas interesantes jornadas en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, con un lema muy claro: suicidio y discapacidad. La presidenta del Colegio de Psicólogos, Pilar Martín, explicaba el porqué del lema de este año. La escuchamos.
Los colectivos especialmente vulnerables ya han sido objeto de nuestra atención en otras ocasiones, y en la medida en que, bueno, la discapacidad pues es un ámbito en el que hay una doble vulnerabilidad, pues nos pareció importante este año y en esta ocasión atender. Bueno, pues porque en la discapacidad los factores de riesgo actúan de una manera acumulativa, sumándose, ¿no?, pues a lo mejor a los que pueden existir en otras poblaciones. Es muchísimo más invisible y es también uno de los motivos por los que nos hemos decidido lanzarnos a abordar este tema.
Es que tiene clara la presidenta del Colegio de Psicólogos de la Región que la sociedad de la Región de Murcia y la española le sigue costando todavía bastante hablar del suicidio, que deje de ser un tema tabú. Hablaba también de la importancia de esta situación en la infancia y en la adolescencia. Se ha mejorado, pero no todo lo que debería. Así lo explicaba Pilar Martín, la presidenta del Colegio de Psicólogos.
Personalmente yo pienso que nos sigue costando mucho hablar de suicidio, y por eso estamos aquí, para visibilizar, y por eso además doblemente os agradecemos que estéis aquí todos, porque vuestra presencia pues también nos impulsa, ¿no?, a dar esa visibilidad.
En el ámbito privado familiar se piensa mucho en la infancia, la adolescencia. ¿Hay señales de alerta?
Claro, la infancia también es otro colectivo especialmente vulnerable. En el caso que nos ocupa esta mañana, en los jóvenes con discapacidad, en los adolescentes, pensad que es una etapa de la vida en la que además se espera de ti que tengas un mayor círculo social, que vayas incorporando pues roles de la vida adulta, y sin embargo pues se encuentran, ¿no?, con esa doble dificultad para vivir pues la etapa, ¿no?, de una manera más difícil de lo que tendría que ser.
¿Y en eso las redes sociales ayudan o no?
Bueno, las redes sociales pueden ayudar, por supuesto. Lo que tenemos es que enseñar a utilizarlas de una manera pues productiva, ¿no?, y adecuada.
Claro, ¿qué están haciendo las administraciones en este tema? Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia, lo decía la concejal de Servicios Sociales, Pilar Torres, el Ayuntamiento de Murcia tiene habilitado ya un teléfono 24 horas y también va a habilitar una nueva unidad específica de la que ahora hablamos, pero importante también, lo destacaba la concejal, los factores de protección, vivienda, empleo, en definitiva. Bueno, la escuchamos hablar sobre este tema del suicidio y lo que está haciendo el Consistorio de Murcia en ese aspecto.
Saben que tienen una línea telefónica 24 horas al día. Tenemos el equipo del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social de la Concejalía del Ámbito Social, que realmente ha detectado bastante y ha intervenido en los casos de suicidio, y ahora se va a crear esa unidad específica que nos va a permitir pues coordinar y derivar a los profesionales del ámbito de la psicología, con un convenio que queremos sacar en breve con el Colegio Oficial de Psicología. Sabemos que el empleo, sabemos que la estabilidad económica, sabemos que la vivienda, la autonomía personal, pues son esos factores, y por supuesto la red familiar, que pueden protegerles, y queremos pues que se hable de ello. Y también hemos programado pues una serie de actos mañana, que es el Día Mundial, sacándolo a la calle, con talleres y actividades que nos permitan que la gente hable, que se conciencie y que podamos seguir desarrollando nuestra estrategia.
Sí, lo más interesante de lo que ha dicho Pilar Torres, esa nueva unidad específica que va a entrar en breve, prácticamente ya, de inmediato. Daba más detalles, sobre todo explicaba la concejal Torres por qué se ha detectado la necesidad de su creación.
Esta unidad específica surge de la necesidad real, pues, de los murcianos. Realmente, cuando existe una emergencia de ámbito social, pues se acude al Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social. Son ellos los que van interviniendo, desde un incendio hasta cuando existe una dana, pero también se han detectado muchísimos casos de intento de autolisis o de suicidio. Y en ese sentido, pues son profesionales formados por trabajadores sociales y policía local, que nos están permitiendo pues formar a ellos, están sensibilizados, están profesionalizados en realmente habilidades que les permiten pues desarrollar esa empatía, esa comprensión, esa escucha y el momento necesario para el abordaje de la negociación para evitar el suicidio, y luego derivarlo, por supuesto, a los profesionales psicólogos con el Colegio de Psicología, que nos permitan pues una atención asistencial continua en el tiempo.
Bueno, vamos con los datos, los que ofrece los oficiales, los que ofrece la Consejería de Salud. Es verdad que durante la pandemia, la época del COVID, subió mucho la incidencia de suicidios en toda la región de Murcia. A partir de ahí ha ido bajando, fundamentalmente, lo explicaba el consejero Juan José Pedreño, también por la concienciación de la sociedad y por todas las herramientas y mecanismos que se han puesto para tratar de solucionar este problema. Así lo explicaba el consejero.
Durante la pandemia hubo un aumento de la incidencia del suicidio, pero tenemos datos de dos últimos años que esa incidencia ha disminuido. Lo ha hecho a nivel nacional, pero también en la región de Murcia, con datos importantes, porque en el año 2024 tuvimos 105 personas que fallecieron por suicidio, 13 menos que en el año 2023, y que además las tasas en la región de Murcia, tasas que hablamos de suicidios por 100.000 habitantes, pues alcanzaron en el año 2024 6,7. De manera que en el año 2023 fue 7,6, pero que es que estamos por debajo de la media nacional, que se sitúa en 7,8. Por tanto, datos que nos hacen pensar que determinadas estrategias y determinadas actuaciones son importantes. No existen evidencias científicas a nivel nacional en ningún lugar ahora mismo que nos lo puedan confirmar, pero indudablemente todo este tipo de actuaciones, y sobre todo la visibilidad de lo que es hablar, decir qué ocurre con el suicidio, cómo se puede prevenir, que tiene tratamiento y, por tanto, tiene soluciones, muy importante.
La consejería no se queda ahí, además va a activar un protocolo de actuación para estos casos, del que daba detalles también el consejero de Salud.
Que se está trabajando y que se implantarán, por ejemplo, a lo largo de este mes de septiembre, se empieza ya y está su divulgación, como es el Código Riesgo Suicida, que es un protocolo que lo que pretende es organizar la atención o, digamos, la actividad asistencial, al mismo tiempo que organizar las tareas preventivas ante una conducta suicida. Pero además consigue algo más, y es garantizar también la continuidad de la atención de las personas que tienen ese riesgo, en coordinación pues con atención primaria, salud mental y los servicios de urgencia, fundamentalmente. Paralelamente se desarrolla una página web en el portal de Murcia Salud, que lo que facilita es la búsqueda de conocimientos, es ayuda para el abordaje del suicidio. Consideramos actuaciones importantes e interesantes, y saben también pues que a los jóvenes, por ejemplo, ya desde hace más de un año pues se tiene en marcha una campaña, la campaña Grita, que precisamente lo que pretende es sensibilizar y abordar o trasladar ideas para la prevención del suicidio.
Bueno, pues Pedro, de momento esto es todo lo que podemos contar de estas jornadas que ha organizado el Colegio de Psicólogos, enmarcadas, ya te digo, suicidio y discapacidad, enmarcadas, como te digo, en esta conmemoración, este 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, que también se ha vivido y se ha hablado de ello en la región de Murcia.
Gracias, Javier, por esa información de esas actividades tan importantes. Lo que yo decía al principio, la psicología es un campo muy, muy, muy clave para frenar el suicidio y poder prevenirlo. Queda un minutito aproximadamente para llegar a la una de la tarde y les voy a dar una noticia que tiene que ver con un suceso, y es que ha sido detenido un individuo por robar en siete domicilios y amenazar a varios vecinos en Totana. El arrestado fue visto trepando por los tejados y entrando a varias casas, en dos de las cuales se encontraban los moradores, los habitantes. Como digo, la Guardia Civil desarrolló esa investigación para esclarecer este tipo de robos y culminó con la detención de este experimentado y violento delincuente.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Mira, te cuento que esta mañana de miércoles está siendo intensita. Primer cara a cara de Feijóo Sánchez en el Congreso. La mujer del presidente, Begoña Gómez, ha declarado otra vez, en esta ocasión por el quinto delito que le imputa el juez Peinado. Bueno, ha acudido a la declaración porque no ha dicho nada. Esta tarde vamos a vivir la primera derrota parlamentaria de la temporada del Ejecutivo y es el día después de que el fiscal general del Estado sea consciente de que tiene que encontrar 150.000 euros de fianza por si es declarado culpable de revelación de secretos. Además, el juez del caso Santos Cerdán ha dado 5 días a la Fiscalía y a la Defensa para que aleguen el auto de hoy de poner en libertad al exsecretario de Organización del Partido Socialista. Eso en España, porque por si fuera poco, en Europa las cosas se están complicando y además muy rápidamente. La incertidumbre geopolítica es máxima. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que esta madrugada drones rusos han impactado en Polonia y alguno en Rumanía. El gobierno de Polonia ha invocado el artículo 4 de la Carta de la OTAN, por el que un socio de la alianza tiene que consultar al resto de socios cuando, a su juicio, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuera amenazada. Bueno, te puedes imaginar la tensión. Polonia ha desplegado ya sus propias fuerzas aéreas y el primer ministro polaco, Donald Tusk, acaba de decir ante el Parlamento que tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta es una cuestión no menor. Polonia tiene un ejército de verdad. Lleva años invirtiendo más del 4% de su Producto Interior Bruto en defensa. Esto es unos 38.000 millones de euros. Polonia es el país de la OTAN que más se ha rearmado, sobre todo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Fíjate, su ejército cuenta con 246.000 efectivos. De estos, más de 200.000 son soldados profesionales. Conclusión. Poca broma que se entienda que el episodio de los drones no ha sido una equivocación fatal. Y a todo esto, la presidencia de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de decir en el discurso sobre el Estado de la Unión:
Europa está en lucha. Una lucha por un continente que esté íntegro y en paz. Por una Europa libre e independiente. Una lucha por la libertad y nuestra capacidad para determinar nuestro destino nosotros mismos. Esta es una lucha por nuestro futuro, pero la verdad es que el mundo de hoy es implacable.
Bueno, pues ya lo has escuchado. Rusia acaba de responder que ellos no han sido los que han disparado con drones en Polonia y que han sido drones ucranianos. Veremos en qué queda todo. La verdad es que los acontecimientos van tan rápido que realmente no llega tiempo para asimilarse, ¿no? Pero está claro que están pasando cosas que apuntan a nada bueno. ¿Cuáles están siendo los efectos? Bueno, además de la tensión entre los socios de la OTAN y en Bruselas, en las bolsas europeas estamos viendo calma chicha. Están subiendo muy poquito, ligeramente, tanto en España como en el resto de Europa. Pero hay un valor que es el valor refugio, que es a donde se va el dinero corriendo cuando creen que algo gordo puede estar cociéndose, y ese es el oro. No tiene límites. Esta mañana cotiza la onza de oro en los $3,699. Incertidumbre máxima, pues, en el mundo, con el frente ucraniano abierto en canal, la situación en Gaza insoportable y la flota americana en el Caribe. Enfrentamos tiempos convulsos. Negar la realidad no hace desaparecer la realidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es miércoles 10 de septiembre y están pasando otras noticias que tienes que conocer a estas horas y que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Vamos allá. Begoña Gómez acude a declarar por cuarta vez ante el juez Peinado.
Por un supuesto delito de malversación, la mujer del presidente ha respondido solo a las preguntas de su abogado. Reconoce que su asesora, Cristina Álvarez, pudo hacerle algún favor como amiga, pero descarta ilegalidades. Esto la misma mañana en la que el juez que instruye el caso Coldo ha aprobado la puesta en libertad de Santos Cerdán, aunque no será inmediata.
Previsible derrota del gobierno con la propuesta estrella de Yolanda Díaz.
Junts no va a apoyar esta tarde la reducción de la jornada laboral en la votación del Congreso. Será el primer fracaso político de este comienzo de curso para el gobierno.
La Fundación Red Madre prestó apoyo a casi 64.000 mujeres embarazadas en el 2024.
La mayoría menores de 29 años y desempleadas. Es uno de los datos centrales de su memoria que hoy han presentado y en la que subrayan que 8 de cada 10 embarazadas a las que acompañan siguen adelante con su embarazo. Amaya Azcona es directora general de Red Madre.
Aquellas mujeres que no están vinculadas al mercado laboral sufren una situación de vulnerabilidad en su embarazo especialmente grave y están abandonadas de las administraciones públicas.
El padre Joseph Farrell ha sido elegido nuevo prior general de la Orden de San Agustín para el próximo sexenio.
Estadounidense de 62 años, era el actual vicario general y sucede al español Alejandro Moral.
Y el Papa pide no olvidarse de los niños de Ucrania y Gaza afectados por la guerra.
Palabras de León XIV en la audiencia general de los miércoles y en medio de la abundante lluvia que ha caído en la plaza de San Pedro, ha recordado también a todos los niños afectados por países en guerra.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, menudo lío en la Vuelta Ciclista a España, ¿no?
Hoy hay una doble amenaza en la Vuelta. Tiembla la organización por el último peligro, que es el temporal, pero sin olvidar las protestas contra el Estado de Israel que ayer impidieron el final de etapa previsto. Vamos a situar cómo está el día. Cuéntanos, Eri Frade.
Calma tensa en la zona de salida aquí en Obarco de Valdeorras, como cada día en esta Vuelta tan complicada. Hay una convocatoria para protestar por la presencia del equipo Israel hoy a la altura del Castillo de los Templarios de Ponferrada, a ver con qué ánimo se desarrolla. Y luego está el fortísimo viento reinante que ha impedido el montaje habitual en meta en el Alto del Morredero. De momento, el diseño del perfil de 143 kilómetros camino de ese alto se mantiene, pero hay plan B más abajo por si acaso.
Se suceden esta mañana las reuniones a alto nivel con las fuerzas de seguridad para garantizar el final de las 5 etapas que quedan por disputarse. Esta mañana se ha pronunciado el gobierno, el ministro Marlaska, en una línea parecida a la que van a escuchar la del presidente del Consejo Superior de Deporte, Rodríguez Uribes, que ha hablado en Radio Nacional.
Pero por eso sí apelamos también a que los manifestantes lo hagan de una forma evidente, crítica, seria, pero sin poner en riesgo a los ciclistas y que se pueda celebrar la Vuelta. Pero yo creo que si entre todos hacemos un esfuerzo, pues se puede celebrar una competición que es una imagen también de España. Y al tiempo, pues las críticas y las manifestaciones pues son legítimas porque la situación es muy grave de violación de derechos humanos.
Todo lo que ocurra, Pilar, en el final de etapa a partir de las 4 con el equipo de Eri Frade.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Madre mía, qué garganta la que tiene el maestro Curro Piñana. Antes que nada, Quiero también lanzar un abrazo a todos ustedes, amigos oyentes, que cada día son más que sintonizan la cadena COPE. Oyentes como Reme, que llevan mucho tiempo escuchando la cadena COPE y que es un ejemplo también de oyente fiel. Dicho esto, hemos escuchado la voz de Curro Piñana y ahora le vamos a escuchar a él, porque le voy a saludar. ¿Qué tal estamos, maestro? Muy buenas.
Hombre, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo vamos?
Buenos días.
Muy buenos días, lo primero.
Muy contento de hablar contigo, con tus oyentes y, como siempre, de participar un ratico en tu programa.
Yo tengo a Curro Piñana porque, ojo, mañana jueves va a ser un día histórico para la ciudad de Murcia porque se va a representar un pedazo de espectáculo que ustedes no se deben de perder. Vayan prontito a la Plaza Cardenal Belluga porque va a ser una auténtica maravilla. Murcia 1200, el relato de una historia. Ya saben que estamos de aniversario, que la ciudad de Murcia cumple esos 1200 años y se ha programado, ya digo, sobre el escenario, bueno, pues una auténtica maravilla con voces, en este caso, por ejemplo, del propio Curro Piñana, de actores como Samuel Alcaraz y María Alarcón, etcétera, etcétera, etcétera. Curro, decía yo que es algo histórico porque va a ser un espectáculo que va a recorrer toda la historia de Murcia a través de la música, de vuestras voces, de relatos, etcétera.
Bueno, la verdad es que sí, como bien has dicho, lo has resumido perfectamente. Se trata de un espectáculo, un gran espectáculo, con un formato en el que va a haber pues artistas de diversas disciplinas, actores, músicos como la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, un servidor de vosotros, es decir, diversas disciplinas artísticas, por así decirlo, que van a completar y van a narrar una historia cantada, que es la historia de Murcia 1200, un grandísimo espectáculo que solamente se podrá ver mañana, de ahí la novedad y digamos lo grande del tema, ¿no? Que la gente pueda asistir y verlo en directo en ese museo al aire libre como es la Plaza del Cardenal Belluga.
Tu parte o, bueno, pues tu intervención tiene que ver con esa Murcia más árabe o con la Murcia más contemporánea.
Efectivamente, el espectáculo, bueno, no puedo descifrarlo mucho, no, porque hay que verlo en el sitio. Son varios momentos en la evolución, en la historia de la ciudad de Murcia. Y yo me sitúo al principio, no tan al principio, pero sí en un momento fundamental en la historia de nuestra ciudad, como es el siglo XII, concretamente el año 1165, que es cuando nace el místico sufí, por así decirlo, más importante en la historia pues universal, que es Ibn al-Arabi al-Mursi, que todos conocemos, aunque solamente sea por el nombre de la calle de Aben Arabi, ¿no? Estamos hablando de un filósofo y un poeta que ha sido fundamental en la historia del pensamiento filosófico universal. Ben Arabi es árabe como para nosotros puede ser de importante Miguel de Cervantes. Y mi participación mañana, de alguna manera, viene a reivindicar la importancia de ese momento histórico en el que este personaje ha escrito innumerables obras poéticas, y en una de ellas es el eje, por así decirlo, define muy bien una de las características que hemos tenido en la ciudad de Murcia a lo largo de los siglos y que hoy día se reivindica con nuestro Museo Festival de las Tres Culturas, que es la tolerancia. Ben Arabi fue un poeta que cantó a la tolerancia, pero no a la tolerancia vista desde el siglo XXI, sino en el siglo XII, con lo que te puedes imaginar. Lo que era en aquella época. Él fue perseguido, él buscó hacia la Meca, él al final murió y está enterrado en Damasco, pero escribió una serie de poemas que reflejan muy bien su pensamiento y, de alguna manera, bajo mi punto de vista, lo que significó la ciudad de Murcia, o ha significado, ya te digo, para el mundo de las artes, a través de este poeta y filósofo sufí. Yo voy a cantar un poema y lo voy a hacer en los dos idiomas, en árabe y en castellano, y bueno, creo que va a ser una cosa novedosa porque nunca me he atrevido a hacerlo. Fíjate, lo hago en países árabes, pero no en mi tierra. Así que creo que va a ser muy bonito porque va a reflejar, pues eso, ese momento histórico. Pero bueno, el espectáculo consta de muchísimo más. Parte de músicos, de actores, que van narrando toda esa historia y va a ser un espectáculo digno de ver.
Vamos a recordar la hora para que la gente lo tenga claro, evidentemente, cuándo va a poder acercarse. Si no me equivoco, es una hora además muy adecuada para que la gente pueda disfrutar de ese espectáculo tan maravilloso.
Sí, es a las 9:30 en la Plaza del Cardenal Belluga. Hay un triple escenario en forma de U y creo que va a haber muchos efectos y muchas cosas, o sea que creo que va a ser algo muy, muy, muy novedoso.
Termino, Curro. Ahora estáis con el ensayo, bueno, me figuro pruebas de sonido cara a ese espectáculo de mañana, pero sí. Aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono. ¿Qué proyectos tiene Curro Piñana? ¿Qué es un pues referente?
Ahora mismo, proyectos más inmediatos, sigo metido de lleno en la elaboración y en la creación de un nuevo disco. Y proyectos artísticos, pues mis pequeñas giras, mis pequeñas incursiones en festivales. El próximo mes marcho a Marruecos al Festival de la Cultura Sufí, que es un festival al que llevo yendo más de 30 años, y cada cierto tiempo pues me llaman para hacer experiencias artísticas con otros músicos, y vuelvo a visitar pues una ciudad alucinante que desde los micrófonos de la COPE pues recomiendo de verdad por gusto, porque merece la pena visitar esa ciudad, que es Fez. Es una ciudad alucinante, es la capital espiritual de Marruecos. Y bueno, pues sigo jugando con ese mundo, ¿no? Con el mundo de las tres culturas, que de alguna manera a mí me ha dado tantas satisfacciones a nivel personal por haber cantado a grandes místicos y de alguna manera a ir llenando algo que en mí siempre ha despertado un interés especial, como es el mundo de las tres culturas.
Pues mañana estaremos allí, viendo esa maravilla de espectáculo Murcia 1200, el relato de una historia con la voz, entre otros, de Curro Piñana. Como decía, también va a estar Beltel Soul, la Orquesta Ciudad de Murcia. Bueno, va a ser impresionante. Curro Piñana, muchas gracias, maestro, por estar en COPE.
Un abrazo grandísimo y siempre a tu disposición.
Gracias. 15 minutos pasan de la una a un alto y seguimos aquí, en buena compañía, en la cadena COPE.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, amigos oyentes, se nos va el verano y tenemos que hablar de una maravilla, bueno, de evento. Adiós verano, que usted va a poder disfrutar en Terra Natura este próximo domingo, 14 de septiembre. Para hablarnos de todo lo que vamos a poder ver allí, ¿quién mejor que Carmina Noguera, que hoy está además en el estudio? Es la responsable de marketing, responsable comercial de Terra Natura. ¿Qué tal estamos, Carmina?
Hola, Pedro. Todo fenomenal. Gracias.
Me encanta. Bueno, adiós verano. Va a haber música en directo, va a haber muchas cosas, ¿verdad?
Sí, al final ha llegado, como tú dices, el final del verano. Hay que celebrarlo. Tuvimos ya lo que es la fiesta Hola Verano, que la hicimos a finales de junio, y ya pues llega el final de temporada y hemos decidido hacer pues la fiesta Adiós Verano, para que todos los visitantes ese día pues disfruten de nuestras instalaciones, tanto del zoológico como del acuático, con un plus que en este caso serán actividades relacionadas con el agua. Tenemos actividades tipo la fiesta de la espuma, que es al final del día. Tenemos hinchables con agua. Tenemos un DJ todo el día ahí amenizando lo que es la estancia en la parte del acuático. Y, por supuesto, nuestro Dance Natura, en la que nuestros monitores pues animan y bailan con la gente en la piscina del cubo.
A mí lo de la fiesta de la espuma me ha encantado la idea. Dices que es al final del día.
Del día, sí. El horario de parque, de apertura de parque, es de 11 de la mañana a las 8 de la tarde, y las actividades están entre las 11 y media y las 7 y media. Entonces, al final de la tarde, sobre las 7 o así, ya se congregan todos en una zona específica del parque acuático, y ya todos la verdad es que disfrutan, sobre todo los niños, con esa fiesta de la espuma que hace memorable la estancia en nuestro parque acuático.
No es la primera edición de Adiós Verano, creo que esta ya cumple el tercer año, ¿no?
Correcto, llevamos desde el 2023 haciendo esta acción, el Hola Verano y el Adiós Verano, y al final ver cómo lo reciben los visitantes y cómo reciben esa acción nos ha hecho repetirla en otras ocasiones, y la verdad es que contentos con esa actividad, pero también contentos con la temporada que hemos tenido este año, muy contentos con cómo se ha desarrollado. Hemos tenido mucho calor, la gente ha querido venir y disfrutar de nuestro parque acuático. Hemos tenido más personas visitantes de otros países de Europa, con lo cual contentos con la temporada y ya pues preparando lo que queda de trimestre a final de año.
Me alegra además que cada vez vaya más gente a Terra Natura. Yo casi ya para finalizar, ojo, doy un dato que daba el director del parque, Gustavo Martínez. El año pasado se congregaron a más de 2.000 personas en esta fiesta Adiós Verano. Yo creo que este año se superará.
Bueno, tenemos un aforo, pero el que llegar a ese tipo de eventos con ese número, la verdad es que para nosotros es una alegría y una fiesta, como bien dice el título del evento, la fiesta de verano para poder terminar esta temporada.
Y algo importante, todas las actividades que hemos comentado de Adiós Verano son gratuitas simplemente con la entrada general al parque, es decir, en entrada general ya puedes participar de todo.
Efectivamente, los visitantes que deseen disfrutar del domingo simplemente tienen que comprar las entradas, ya sea en nuestra página web o en las taquillas, y con la entrada que se hace con el acceso al zoo y el acuático se incluyen todas esas actividades de manera gratuita.
Recordamos la página para que la gente que ahora nos escuche quiera ir el domingo y pueda entrar.
murcia.terranatura.com y luego, por supuesto, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, donde aparecen pues todos los horarios, toda la información y, bueno, toda la actualidad de Terranatura Murcia.
¿Cómo están los animalitos? ¿Todos bien?
Fenomenal. Tienes que venir a verlos, que hace tiempo que no vienes.
Es verdad, tengo que saludar a mis leones favoritos también.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La voz que escuchamos es la de Fernando Murga, Murguita, ¿eh? Él es cubano y le vamos a poder oír precisamente hoy y mañana dentro de lo que es el tercer festival internacional Trovando por Murcia. Un festival que vamos a poder disfrutar esta tarde a las 7:30 en el Centro García Lís, en San Antolín, y mañana en plena Feria de Murcia, en los Huertos del Malecón, a las 10:00 p.m. Tengo al otro lado del teléfono al presidente de la Junta del Distrito Centro Este, que es David San Nicolás, al cual ya saludo. David, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues nada, iniciando ya el nuevo curso, como ves, con actividades culturales y actividades recuperando nuestras tradiciones y manteniéndolas lo más vivas posible.
Sí, porque el trovo evidentemente está muy relacionado con Murcia, pero claro, lo de este tercer festival internacional ya es algo con mayúsculas, ¿eh? Porque viene gente, como he dicho, de Cuba, va a venir gente de Canarias. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste, sobre todo, por ejemplo, empezando por el orden, el primer acto de hoy a las 7:30 en García Lís, en San Antolín.
Efectivamente. Hoy es el arranque del festival con la entrega de galardones del Festival de Trovo, en el que vamos a entregar la medalla de oro al Hospital Virgen de la Risaca de Murcia por toda esta trayectoria de 50 años de vida y de regalando vida, y nunca mejor dicho, a los murcianos y a todos los que pasan por allí.
Sí, desde luego.
Y también vamos a hacer la celebración de un hermanamiento con un festival también muy tradicional de flamenco, que es el Festival de los Ferros de Torre Pacheco, y un homenaje póstumo a Salvador Martín Nicolás el Fontanero. También vamos a poner las bandas a las musas de los troveros de la Huerta de Murcia en el año 1200 de la celebración de la fundación de la ciudad, a Alejandra Fernández Jornet y a María López Navarro. Y como no, pues habrá una actuación trovera, porque para eso es el Festival Trovero. Actuará nuestro querido amigo Francisco Javier Nicolás, el floristero, conocido por todo el mundo de Patiño, Alejandro Martínez, el niño de Archena, y por supuesto, pues las grandes estrellas invitadas, que son Canarias y Cuba, con los representantes de los grupos troveros de estas dos localizaciones tan queridas y tan cercanas a nosotros. También va a haber una actuación flamenca, porque si viene el Festival de los Ferros y nos vamos a hermanar con ellos, ¿cómo no va a haber una actuación flamenca? Va a intervenir Carmen Carmona Lara, que ha sido Melón de Oro del 2025, del Festival Flamenco de los Ferros, y Antonio Fernández, el torero, a la guitarra española.
Casi nada.
Y bueno, y la verdad es que da un gusto ver esta programación, porque no solo estamos de enhorabuena hacer un festival internacional porque nos visiten troveros de Canarias y de Cuba, es que traemos a lo más granado de la trova murciana. Es que tenemos nombres conocidos como el Cardoso, el Floristero, el Niño de Archena, el Molinero. Y bueno, que seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo a todos los que, como a los oyentes de COPE y a ti personalmente, nos gusta pues eso, el trovo murciano y el trovo en general.
Eso será a las 7:30, lo que has comentado hoy, en el Centro Cultural García Lis. Yo recomiendo a la gente que se acerque un cuarto de hora, 20 minutos antes, incluso media hora, porque el aforo es limitado y evidentemente se va a llenar con esa actuación flamenca, con esos trobos, etcétera, etcétera, y con los galardones. Yo recomiendo que acudan un poquito antes, ¿verdad? Es recomendable.
Totalmente, Pedro, porque ya sabes que el aforo es limitado y aquí además vamos a contar con la presencia de la reina de la huerta, tanto infantil como juvenil, y claro, pues vamos a agotar localidades muy pronto. Así que no lo dejéis para última hora, acercaros cuanto antes, disfrutar de las calles de Murcia y acercaros rápidamente a García Lis. Y preparémonos a disfrutar de una tarde maravillosa. Yo la verdad es que estoy encantado de recibir y de arrancar la programación de actividades del distrito con esta actuación tan bonita y tan querida.
Y mañana, ojo, también plato fuerte, sigue el Festival Internacional, tercero ya, Trovando por Murcia, ya sería la segunda jornada y última, en los huertos del Malecón a las 10. Exactamente, ¿qué vamos a poder ver a esa hora y en dónde va a estar ubicado todo el espectáculo?
Bueno, ahí ya va a ser propiamente las actuaciones. Ahí van a actuar los representantes de Canarias y de Cuba, también va a actuar la Escuela Trovera de Patiño, como comentábamos también. En Patiño tenemos una tradición muy arraigada y que gracias a Dios se mantiene. Van a actuar guitarristas como Antonio Micol y Tomás García. Y luego, pues de Murcia, como os decía, pues tenemos nombres tan conocidos como el Cardoso, el Floristero, el Niño de Archena, el Molinero. Y también vienen invitados de Lorca, que es José Antonio Guerrero en andaluz y Miguel Ángel Sánchez en marqués. Uh-huh. Y ahí estará en el escenario de actuaciones que se sitúa en los huertos del Malecón. Y ahí podremos disfrutar también de una noche bajo las estrellas, pues con esos sones que nos traen aromas de tabaco y de ron, que los tenemos cercanos, aunque estén muy lejos, como los representantes de Cuba, y también de Canarias, que también tabaco y ron, cercanos, hermanos en el mar, como son los representantes de Canarias. Yo creo que va a ser una noche maravillosa y nos alegramos de que Murcia no olvide su pasado, que no lo olvida y que lo recupere día a día. Las tradiciones más vivas que nunca.
Pues ahí queda dicho, ¿eh? Tercer Festival Internacional Trovando por Murcia. Hemos escuchado al principio la voz de Fernando Murga, Murguita, que suena deliciosamente, viene de Cuba, y la verdad es que va a ser un auténtico espectáculo todo lo que rodea a este festival. David San Nicolás, gracias y enhorabuena por este inicio o arranque de programación de San Antolín.
Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos los oyentes de COPE que siempre están ahí pendientes de las actividades que realizamos desde la Junta de Distrito Centro E.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Buen día.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
...26 minutos, casi 27, pasan de la una. Tenemos muchísimas atracciones en nuestra feria, en la Feria de Murcia, en esta jornada de miércoles 10... Le iré contando a lo largo del programa poco a poco cuáles son esas atracciones, pero por ejemplo en la feria de 6 a 8 de la tarde va a llevarse a cabo una jornada muy especial con el silenciado de la megafonía y la minimización en lo posible de las señales acústicas, adaptándose a las personas con capacidades diferentes. Estamos hablando de personas que tienen ese espectro autista. Buena iniciativa, desde luego, de los feriantes. Y también les invito a las 6 de la tarde en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés al concurso de dibujo de Moro y cristianos con entrega de premios. También les invito, Y por supuesto, otro acto que también no se deben de perder es el pregón taurino de la Feria 2025 a cargo del gran Andrés Roca Rey, el gran torero peruano. Será a las 8:30 en el auditorio Víctor Villegas. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es irnos hasta Cartagena, precisamente para hablar de novela negra. De novela negra porque me parece que nuestra compañera Maite Fernández tiene a un escritor, en este caso escritora, Teresa Carmona, que ha hecho un libro magnífico ambientado en San Lorenzo del Escorial, además con muchos crímenes y además con personajes que son habituales en Teresa Carmona. Cuéntanos, Maite, cuéntanos.
seguimos hablando de Cartagena Negra porque está en todo su esplendor. Ayer conocimos uno de los grandes nombres. El premio Icue Negro 2025 ha sido para Juan Moreno Lorite por su novela Los huesos del gato. Pero ya saben que tienen un programa de actividades cada día que nos lleva pues a mesas redondas, a presentaciones de libros y precisamente en eso. En un librazo nos vamos a quedar hoy porque esta misma tarde se va a presentar en Cartagena. Yo de ustedes iría a comprarlo ya que me lo firmen, aunque no les va a dar tiempo a leerlo. Pero a la vista de todos, como digo, bueno, va a ser una novela impactante, con unos personajes psicológicamente creados de una forma que te absorbe y con una lista de sospechosos que no se pueden imaginar. No le voy a contar mucho más porque vamos a contarles de, bueno, lo que podamos contar, lo que nos permita Teresa Cardona, que ya lleva experiencia con la Teniente Blecker y con el Brigada Cano. Y esta vez nos vamos con ella hasta San Lorenzo del Escorial. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada y un poco absorta todavía, porque es un libro que no va a dejar indiferente a quien lo coja entre sus manos y lo lea.
Hombre, eso es lo más maravilloso que te pueden decir. Cuando alguien te dice, no, me ha dejado angustiada, me he quedado con dudas, no sabía si estaba bien, es lo mejor que te puede decir un lector.
Pues desde luego que lo has vuelto a conseguir, porque además, como decimos, estos dos investigadores tan especiales ya llevan unas cuantas maniobras hechas. En este caso, ¿por qué San Lorenzo del Escorial? Que a simple vista no parece un sitio donde aparezca o haya un crimen, que es lo que vamos a contar un poquito.
Bueno, tengo que decir que eso me ha causado unos cuantos problemas, porque San Lorenzo del Escorial es una población con 18.000 habitantes. Y dado que en los últimos 4 años vamos a crimen violento por año, estoy subiendo un poco la mortalidad y entonces no sé si este aire y esta fama que tiene San Lorenzo del Escorial de ser un sitio tranquilo, de la sierra, austero, Felipe II, si no está cambiando un poco, pero la verdad me resulta muy, muy agradable y creo que a los habitantes de San Lorenzo del Escorial les ha gustado mucho que se haya convertido en una escena de crímenes. No sangrientos, porque mis crímenes nunca son sangrientos, pero de unos crímenes que hay que investigar y que hay que fijarse en ellos, desde luego, eso está muy bien.
Como decimos, Teresa, es una saga, ya partías de esos personajes que investigan las tramas, pero no sé si surge primero lo que es la trama o alguno de los personajes, porque vamos a contarle a nuestros oyentes que hay un crimen, que aparece Maya Vargas muerta, y es un personaje al que vamos conociendo de arriba abajo, de pasado a presente y de presente ha pasado, que es alucinante.
Bueno, y es que a mí me parece que en las novelas negras el protagonista de verdad, que es el pobre muerto, que es el que se lo cargan, hay veces que se queda corto, porque lo único que oímos de él es lo que nos dicen las personas que le han conocido, que nos pueden mentir, porque evidentemente todos mentimos. Además, si alguien ha muerto, dices, pobrecito, no voy a decir algo malo de él, que ya no está. Entonces todos intentamos presentarle por el mejor lado posible. Y en cambio yo le doy al lector la posibilidad, que a mí me encanta cuando lo hace un escritor, de conocer a esta Maya Vargas desde pequeña. Saber qué es lo que piensa, saber qué es lo que ha hecho, saber qué decisiones de su vida ha tomado, que le han llevado a funcionar de una manera o de otra. ¿Cómo es de verdad la relación con su marido? ¿Tiene o no tiene un amante? ¿Cómo es la relación con sus amigas? Y entonces tenemos la posibilidad de ver a estos personajes que ya estamos conociendo en el lado del pasado de Maya, de verlos en el presente y de ver qué es lo que están diciendo. Entonces mi lector es como va con avanzadilla respecto a los guardias civiles. Él sabe mucho más. Él conoce parte de la verdad que a lo mejor están mintiendo hoy al interrogarles a la Guardia Civil. Así que juega un poco con ventaja y cuando llega al final puede ser que el lector intuya un poco más lo que Karen y Cano tienen que investigar, tienen que preguntar, tienen que acumular pruebas, porque evidentemente trabajan muy bien como trabaja la Guardia Civil. Y al final, cuando llega el desenlace, decir, ¡ah!, me lo imaginaba o no me lo imaginaba, ha sido una sorpresa, pero por lo menos conmigo espero que siempre digan es coherente y me lo creo.
Es coherente, me lo creo, y seguro que a todos nuestros oyentes les va a pasar lo mismo, Teresa, porque además bueno, pues es una novela negra con un crimen, el que aparece, bueno, pues ya desde el principio ese personaje que lo conviertes en protagonista, porque desde luego conocemos todos los recovecos del alma y de la mente de Maya, pero el resto de personajes, su hijo, su marido, como decías, la familia de ella, la familia de él, bueno, las propias vidas de los responsables de investigar el crimen. Al final es un thriller psicológico en el que se despiertan muchos sentimientos. En un rato empatizas, en otro rato no empatizas. Al final la lista de sospechosos va subiendo, va descendiendo. Yo no sé si lo tendrán claro desde mitad, desde el principio, desde el final, cómo va a ser, porque sabes tú que los lectores también algunos pues tienen una intuición muy grande y otros son un poquito más, se dejan llevar por ese juego que tenéis con nosotros, pero hay muchísimos sentimientos en el libro.
Eso me echó en cara, entre comillas, un buen lector mío que me llamó y me dijo, esto no es una novela policíaca, esto es un thriller psicológico, y me hizo mucha ilusión. Y cuando salió el libro me llamó un librero de la sierra, que tengo que decir que entonces ahí siempre tengo enchufe, porque en la sierra reconocen muy bien todos esos escenarios que voy describiendo, y me dijo que el libro era como lluvia fina, que vas poco a poco y que te vas acercando y que dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y al final, pues a lo mejor sí has tenido la buena intuición. Y yo creo que a mí no me importa tanto el que alguien se acuerde del asesino, tampoco me importa que sea fácil o no sea fácil de descubrir, no es la cuestión, yo creo que es el camino hacia ahí. Yo creo que es el hecho de tener la posibilidad de ver las cosas desde diferentes prismas, de darnos cuenta que las cosas no son blancas ni negras, sino que la mayoría de las veces son grises, que nos haga dudar, que nos haga incluso replantearnos a nosotros. A mí este libro me hizo replantearme muchas de las relaciones que he tenido y que pienso, ¿estaba bien o no estaba bien? Acercarme con este libro me acerco mucho a los límites de en qué momento se convierte el amor en una obsesión, en qué momento estás dañando a alguien cuando piensas le quiero, y en qué momento traspasas esa frontera de decir esto ya no es amor o esto ya no es compasión. Es un poco lo que me apetecía hacer, y muchas veces cuando escucho los comentarios o leo los comentarios me alegra mucho ver que lo he conseguido, el tentar esa, acercarme a esa frontera.
Bueno, pues evidentemente todo el mundo va a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre sus familias, sobre su pasado y su presente, y sobre todo, oye, lo que podemos reescribir que es nuestro futuro, y que evidentemente, bueno, pues siempre hay un clic, y puede ser este libro que, lógicamente, como decía al principio, pues a la vista de todos hay cosas que se nos esconden muchísimo. Teresa, lo presentas esta tarde en Cartagena Negra, que además es un certamen que cada vez crece más y que supongo que es un buen foro, ¿no?
Bueno, es un foro fantástico. Fíjate que ayer le dieron el premio ICO, como habéis dicho, que fue una mesa redonda estupenda, y después hubo la entrega del premio homenaje a la trayectoria de Rosa Rivas, que es una escritora fantástica y que ya conozco desde hace unos cuantos años, y esta tarde volverá a haber una mesa redonda también muy buena a las 6:00 p.m. y después a las 7:30 lo presento, tengo la suerte de presentar el a la vista de todos. Y desde luego es un foro estupendo, además es un foro que tiene ya mucho recorrido, y que yo creo que todos los escritores, cuando nos invitan, somos felices, porque además Cartagena es una ciudad magnífica que siempre te apetece venir. Bueno, lo único, recomiendo que la gente se lleve una chaqueta si van esta tarde, porque hacía un frío tremendo allá.
¿Sí? Bueno, pues así está.
Los que vayan me lo agradecerán, ya verás.
Seguro que sí, esa chaquetita que siempre nos tiene que acompañar en las épocas en las que se cambia un poquito el tiempo. Pues como decimos, a la vista de todos es el libro que hoy presenta Teresa Cardona, pero si quieren Los dos lados, Un bien relativo, La carne del cisne, evidentemente, bueno, pues nos vamos a reenganchar a esa saga si no lo habíamos hecho, y seguramente muchos de nuestros lectores ya estén con el cuarto y disfruten de Cartagena Negra y también de Teresa Cardona. Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer, y que vaya todo genial. Hablamos para el próximo.
Muchísimas gracias, Maite. Gracias.
Bueno, merece la pena. No me digan que no merece la pena ese libro, ese maravilloso libro ambientado en San Lorenzo del Escorial. A mí me encantan los libros donde aparecen asesinatos, hay que resolverlos. Vamos a hablar ahora de un acto muy importante que se ha celebrado este mediodía y ha sido la inauguración de la nueva residencia de estudiantes Mi Campus, de la UCAM. Ha estado el alcalde de Murcia, José Ballesta, y también, lógicamente, la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García Mascarell, a la cual tengo ahora mismo en directo y se lo agradezco mucho. Lo primero, saludarla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal a toda audiencia de Popular?
Encantado de hablar con usted y sobre todo encantado de dar buenas noticias. Y yo creo que esta nueva residencia es una gran noticia. Cuéntenos un poquito porque la han visitado. Ha habido una visita además también de miembros del Consejo de Gobierno de la UCAM. ¿Cómo es esta nueva residencia y sobre todo qué estudiantes van a poder estar en ella?
Bueno, pues la residencia a mí me ha impresionado y eso que ya conocía alguna residencia de este grupo que tienen muchas por muchas ciudades. Conocí una en Madrid, en Fuencarral, preciosa y desde luego en esa línea, pero esta aún es espectacular, merece la pena venir por visitarla. Y vamos a tener alumnos, pues ahora mismo en la UCAM tenemos 3.000 estudiantes internacionales de 139 países. Son las cifras del curso pasado, porque este curso aún no están cerradas. Y la verdad que nos viene muy bien que este grupo haya apostado por invertir en Murcia y llevar a cabo una residencia aquí en La Ñora, que la verdad que sí que se va a llenar segurísimo y nos va a dar un servicio inmejorable.
La pregunta que se hace mucha gente, ¿ya está abierta? Es decir, ¿esa nueva residencia ya puede ser ocupada por estudiantes?
Sí, ya está, ya hay estudiantes que están viviendo ahí. De hecho, creo que fue la última semana de agosto, ya empezaron a llegar y cada día están llegando más. La verdad es que una residencia, pues yo como soy madre, a las familias nos dan mucha tranquilidad, claro, porque somos conscientes de que se van a poder centrar en aquello a lo que van, que es pues a matricularse y a estudiar y a sacar el curso. Porque es verdad que muchas veces les gusta ir a un piso, pero eso pues al final tienen que estar pendientes de muchas cosas del día a día, de compra, de cocinarse, de tal. Y aquí no, aquí están con los servicios que hay, que son espectaculares, y pueden centrarse totalmente. Vamos, que lo tienen todo fácil para sacar el curso perfectamente, con todos los servicios a su disposición. Tienen, por supuesto, el servicio de comedores, pero luego también los fines de semana ellos mismos tienen instalaciones para cocinarse lo que quieran. Tienen salas de estudio, biblioteca, tienen piscina, tienen salas de encuentro, gimnasio, en fin. La verdad es que está, no se parece en nada a las residencias de mi tiempo.
No, dan ganas, decía yo, de volver a ser estudiante para entrar en esa residencia, tal y como la ha descrito. Yo me apunto, ¿eh?
Pues sí, nos han visitado del ayuntamiento y de la consejería también, y había quien quería volver a matricularse con tal de vivir allí. merece la pena que puedan tener ese tipo de entorno y centrarse en sus estudios.
Y yo aprovecho ya casi para terminar, que la tengo al otro lado del teléfono, el arranque del curso, con muchísimas ganas, ¿verdad?, con muchísima energía, con nuevos estudiantes, con muchos proyectos, señora Mascarell.
Pues sí, ya desde el día 2-3 comenzaron ya los alumnos de las carreras que tienen más condensada su calendario de prácticas, y ya esta semana están entrando los de primero. Lo hacemos un poco escalonado también por facilitar el tráfico, y nada, pues es un arranque estupendo con más de 5.000 alumnos de nuevo ingreso entre el campus de Cartagena y aquí en Los Jerónimos, y estamos muy contentos entre alumnos nuestros de la región, de otras comunidades autónomas que también tenemos, y por supuesto los internacionales.
Pues María Dolores García Mascarell, gracias como presidenta de la UCAM por estar en COPE y por hablarnos de esa maravilla de residencia de estudiantes Mi Campus. Un abrazo muy fuerte.
Pues, muchas gracias, Pedro, y gracias a COPE.
Un abrazo.
Adiós.
Era una de las noticias del día, y otra de las noticias del día también es la presentación que se ha hecho esta mañana de la campaña Un Médula, para concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea. Detrás está la Universidad de Murcia y también el Ayuntamiento. Y esa noticia, ese evento, lo ha seguido nuestra compañera Paula Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal se te da eso de pedalear?
Pues mira, yo no sé montar en bicicleta, y lo tengo que reconocer.
¿Anda?
No. Me gustaría, pero no sé montar en bicicleta.
Bueno, pues para todos los amantes de la bicicleta y a todas las personas que quieran aportar su granito de arena, sepan que la plaza de la Catedral de Murcia se va a llenar de bicicletas al día siguiente de la romería, el miércoles 17 de septiembre. Va a ser una gran jornada solidaria con el motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Ahí se va a unir deporte, concienciación y salud. El Ayuntamiento de Murcia y la UME impulsan este maratón solidario para aumentar el registro de donantes. Habrá 40 bicis en las que se podrá pedalear de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El jefe del tercer batallón de la UME en Vetera, Ángel Martínez, anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria en la que cada persona va a tener que pedalear durante 30 minutos.
Aquí en Murcia pues realizaremos un maratón de 10 horas de ciclo indoor para concienciar de la donación de médula, de la importancia de la donación de médula. Y estamos encantados de poder venir a la región de Murcia y colaborar, y instamos a todos los murcianos a que participen. Hemos invitado a todas las fuerzas de cuerpo del Estado, a todas las fuerzas armadas, a todos los acuartelamientos, servicios de emergencias. Y bueno, invitamos también a toda la ciudadanía a que participe de este evento, que creemos que va a ser interesante y bonito a la par. Y también, además de esto, pues haremos una exposición de medios, una exposición de nuestros equipos cinológicos también. Y bueno, yo creo que será un día bonito y que toda la ciudadanía, tanto los que vengan a pedalear como los que pasen por la calle, pues podrán disfrutar de la compañía de su UME, que al final lo importante es que la UME es de todos los ciudadanos.
De forma simultánea, el Centro Regional de Hemodonación va a poner en marcha una campaña especial de donación. Va a ser en el Salón de Plenos, tendrá un horario de 9:30 de la mañana a 2 del mediodía, por la tarde será de 5 a 9. La directora del Centro Regional de Hemodonación, la doctora Lozano Almela, asegura que el objetivo es aumentar el número de donantes de médula ósea.
Intentar atraer a todas esas personas que cumplen con requisitos muy, muy básicos, que es tener entre 18 y 40 años y un buen estado de salud, en que se acerquen aquí a la plaza de Belluga, porque es verdad que existen más de 42 millones a nivel mundial de potenciales donantes de médula ósea. Pero gracias a que cada vez vamos incrementando este número, está disminuyendo el tiempo entre el que un paciente necesita un trasplante de médula ósea a cuando se hace efectivo, a partir de un donante no emparentado, de 50 a 25 días. Y el tiempo es fundamental en estos casos, pero sigue existiendo un 12% de pacientes que todavía no tienen un buen donante para llevar a cabo ese trasplante. Está claro que cuantos más seamos, mejor vamos o más vamos a poder mejorar este número. Y también incidir un poco a la población pues en esos mitos, intentar desmontarlo. El hacerse donante de médula ósea es un proceso extraordinariamente sencillo. Es solamente firmar un consentimiento informado y llevar a cabo una extracción de un tubo de sangre periférica. Esos datos genéticos pasarán pues a un registro internacional que quedarán almacenados en la mayor parte de los casos durante años y nunca van a ser utilizados.
El doctor Ricardo Robles del Hospital Virgen de la Risaca ha destacado que la región de Murcia es muy generosa en cuanto a donaciones. Solo hay que echar un vistazo a los datos.
Porque estamos en una región que tenemos una tasa de donación de cadáver de 70 donantes por millón de población, 18 puntos más que la media nacional. Y 22 puntos más que Estados Unidos. La Risaca es el hospital de España en los últimos 10 años con más de 20 donantes por encima del resto del segundo hospital de España en donación de órganos. Eso son datos que están ahí, fidedignos. ¿Y qué significa? Que por regla de tres, si España es la primera del mundo, pues Murcia es la primera de España, por lo tanto, Murcia es la primera del mundo.
El miércoles 17 de septiembre, en ese maratón solidario van a participar personal sanitario, asociaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad y la ciudadanía en general, y todo con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y aumentar el registro nacional de donantes. Así que a todos los interesados, ya saben, el 17 de septiembre, el día después de la romería, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, Pedro.
Muchas gracias, Paula, por ese reportaje. Nosotros ahora tenemos a otro lado del teléfono al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Diego Avilés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, en los tres minutitos que tenemos por delante, esa maravillosa programación de la Cárcel Vieja que se ha convertido en un eje de la cultura contemporánea y que se ha presentado hoy.
Así es, una programación totalmente novedosa, que viene a abrir una nueva etapa en la Cárcel Vieja en su fase 1, la que actualmente conocemos y que está en uso, con la que queremos pues dar cabida a todo el mundo del ámbito de la cultura y convertirla en un espacio de encuentro, de creatividad y también pues de disfrute, ¿no?, en torno a todas las disciplinas artísticas. Así que hemos presentado una casi medio centenar de actividades que se van a desarrollar entre mañana y el mes de diciembre, es decir, en lo que queda de año, donde vamos a poder encontrar programación de videoarte, que no se encuentra en ningún otro, prácticamente en ningún otro punto de nuestro municipio. Va a haber música en directo, con programación de ciclos de monotón, de música contemporánea. Va a haber ciclos expositivos, actualmente tenemos uno del artista murciano Emilio Cerezo. Vamos a encontrar programación musical, de música clásica en el patio de la cárcel vieja durante todo el periodo que está abierto el edificio, para que la gente también pueda descansar y disfrutar en ese entorno. Mesa redonda durante todos estos meses con personas del mundo del sector del diseño gráfico, de la moda, de la fotografía, incluso del comisariado de exposiciones. Creo que es bastante interesante. Y bueno, pues toda esa oferta musical que nos ofrecen también salas de conciertos y algunas promotoras como Animal Sound, que vienen de la mano con nosotros para ofrecer esas pequeñas píldoras musicales contemporáneas en ese espacio de la cárcel vieja. Así que lo que hemos querido ha sido que se convierta en un lugar vivo donde siempre pase algo, donde la gente quiera ir a la cárcel a ver qué sucede aquel día y bueno, pues se convierta en ese epicentro de la cultura de nuestro municipio.
Y además lo has explicado muy bien esa programación. Además, en un entorno, yo casi termino en un entorno maravilloso, en pleno centro de Murcia, junto a la Plaza Circular, y además un lugar muy, 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 muy acogedor, muy acogedor.
Sí, sabéis que es uno de los proyectos nucleares del alcalde Ballesta, la recuperación de la cárcel vieja. Actualmente estamos en la recuperación de esa segunda fase, que bueno, que va a poder poner en valor y a ofrecer a los murcianos un espacio expositivo nuevo de cara a principios del año 26, que bueno, que creo que va a coger grandes exposiciones y que también va a dar que hablar.
Diego Avilés, como siempre, gracias por atender amablemente la llamada de la cadena COPE y enhorabuena por esa programación, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues con Diego Avilés llegamos prácticamente en segundos, en 20 segundos, a las 2 menos 10. No se pierdan de verdad esa programación cuando arranque, porque el entorno es precioso. Si usted no conoce la cárcel vieja, le recomiendo que la visite. Seguimos aquí en la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora aquí en COPE de una buena noticia, y es que se han iniciado las obras del nuevo centro de día para personas con discapacidad en Churra. Y cualquier obra de este tipo es una buena noticia, al menos a mí siempre me lo parece. ¿Y quién ha visitado esas obras? Pues la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a la cual tenemos al otro lado del teléfono. Señora Ruiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, pues muy bien, muy felices por poder ver que las obras del nuevo centro de día de Churra pues van a buen ritmo y que pronto tendremos un recurso más para las personas con discapacidad intelectual en la región de Murcia y en concreto en el municipio de Murcia.
Háblenos un poquito de las características, sobre todo de cuántas plazas va a tener este centro de día, etcétera.
Sí, bueno, pues es una infraestructura muy novedosa en cuanto a que va a acoger dos servicios distintos que forman parte del catálogo del sistema de la dependencia y que además tienen una gran demanda en nuestra región. Por un lado, centro de día, y por otro lado, servicio de promoción de la autonomía personal. Estos dos servicios ocuparán dos plantas distintas, lo que no quita para que tengan espacios comunes donde los usuarios puedan participar de actividades también compartidas. Estamos hablando de un terreno que está justo al lado de lo que actualmente es una residencia para personas con discapacidad en la pedanía murciana de Churra, y lo que se está haciendo allí, en una superficie de cerca de 17.000 metros cuadrados, son estas obras, como digo, un gran edificio con grandes salas. Según nos han explicado en los mapas esta mañana, pues va a haber muchas salas amplias con mucha luminosidad, la que se va a facilitar el movimiento totalmente y completamente accesibles para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercitar y bueno fomentar sus habilidades y sus capacidades con equipos de profesionales lógicamente formados en la materia.
Hemos hablado del inicio de las obras. Sé que de fechas no se puede hablar exactamente, pero más o menos el horizonte en el que podría abrirse ese nuevo centro, ¿cuál es más o menos?
Sí, bueno, sí que se puede hablar, sí que tiene un horizonte, entre otras cosas, porque el centro lo construimos con financiación europea, con los fondos NEXT. Estamos hablando de más de 5 millones de euros y como todo proyecto con fondo europeo debe de estar finalizado en junio de 2026 y bueno, pues una vez que esté finalizado y se haya equipado con el mobiliario, pues podremos ya estar en condiciones de abrirlo para dar servicio a tantas personas que lo solicitan, personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia y que han solicitado o bien un centro de día o bien un servicio de promoción de la autonomía personal que también llamamos SEPAP.
Y ya termino. Hablamos de una red amplia, ¿no?, de centros de día para personas con discapacidad, añadiendo este de Churra.
Sí, estamos hablando de medio centenar de centros de día, de servicios de promoción de la autonomía personal por toda la región de Murcia. Lógicamente, en aquellas poblaciones o en aquellos municipios en los que hay más población, pues hay una mayor demanda. Pero el compromiso del Gobierno regional es el de que nadie se quede atrás y, por lo tanto, apostar por unos servicios con más plazas. El año pasado, solamente el año pasado, se crearon 228 nuevas plazas para personas con discapacidad y para este año tenemos la previsión de crear 175 más. Al final estamos hablando de centros de día, centros de promoción de la autonomía personal, centros de atención residencial y también de viviendas tuteladas.
Pues me parece una magnífica noticia. No sé si lo ha dicho, pero quiero recordarlo para el oyente. ¿Cuántas plazas tiene este nuevo, tendría, este va a tener este centro de Churra?
Tendrá lo que es la parte de centro de día 50 plazas y el SEPAP, Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, otras 50. En total estamos hablando de dar servicio a un centenar de personas con discapacidad en la región de Murcia. Uh-huh. Un servicio que va a favorecer su autonomía personal y que va a favorecer sobre todo el poder desarrollar actividades de formación, de capacitación y por supuesto de una atención social y sanitaria como se merecen.
Perfecto. Y los requisitos los que usted ha comentado, porque puede haber cualquier familia aquí desde que nos escuche desde Churra preguntándose desde Churra o el entorno, ¿cómo puedo pues llevar a mi padre, a mi madre, etcétera? ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno, ahí están esos requisitos ya solicitados, ¿no?
Claro, lo que hay que empezar es entrar en el sistema de la dependencia, tener la valoración, el reconocimiento de grado y a partir de ese momento solicitar el recurso, que bien puede ser el centro de día o el SEPAP, y bien puede ser el de Churra o el de cualquier punto de la región, porque gracias a los ayuntamientos y a las entidades sociales pues disponemos de recursos en todos los puntos de la región de Murcia.
Pues Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad. Siempre me gusta hablar de buenas noticias relacionadas con la sanidad y esta es una gran noticia. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Un placer, gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Llega la tercera semana regional de la fisioterapia. Del 4 al 12 de septiembre, disfruta de actividades para toda la familia con el Colegio de Fisioterapeutas. Pásate por nuestro stand en los Huertos del Malecón y consigue tu fisio sorpresa. Y el viernes 12, vente al Fisiofest en el Auditorio Parque Fofó, con conciertos, sorteos y mucha diversión. Más en cefisiomurcia.com.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Últimos días de remate de rebajas
En Rey, toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Últimos días de remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, de momento tranquilidad, no hay grandes incidentes a la salida y entrada de la ciudad de Murcia, pero como siempre les digo, por favor, lo que se avecina a partir de las 2, con salida de comercios, oficinas, colegios, pues hace que aumente el parking de coches y evidentemente hay que aumentar también la atención. Mucha, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y terminamos con el tiempo. Ayer iba a caer, bueno, ni se sabe, no cayó nada, pero es mejor prevenir que curar. Para hoy sí que no hay previsión de lluvia. La EMET prevé cielos poco nubosos como el que hay ahora mismo en la capital regional o prácticamente despejados. Las mínimas en ligero descenso, un poco más de fresquito por las noches y la máxima en ligero ascenso. Por ejemplo, vamos a alcanzar los 34 grados de máxima en la capital, en la ciudad de Murcia. Ahora mismo estamos rondando los 31-32 grados. En Cartagena ya se mueven en los 30 grados, en Lorca 29, en Alhama también 29, en Yecla se están moviendo ya en los 25-26 grados, igual que en Jumilla, y en el entorno del noroeste, Caravaca, Calasparra y Moratalla, el termómetro ya está rondando también los 28 graditos. Poco a poco se marcha el calor sofocante que ha hecho en el mes de agosto y sobre todo también a principios de este mes de septiembre. Terminamos y recuerde que está escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la una en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y como siempre, gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Enseguida te voy a contar cómo está el mundo en esta jornada. Que lo tiene todo. La verdad es que agitación, la palabra agitación se queda corta. Putin, no contento con los casi 1.200 días de guerra contra Ucrania, parece estar dispuesto a incrementar la tensión, como demostrarían los drones rusos que ha derribado Polonia sobre su territorio esta madrugada. Pero aquí en casa hoy me resulta inevitable acordarme del retiro de Sánchez de hace casi un año y medio. Se declaró, lo recordarás tú también, víctima de las mentiras y los bulos. Explicó que su mujer tenía su propia actividad privada y reivindicó la honradez de su gobierno.
Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Pues un año y medio después vivimos rodeados de fango real, de hechos que reflejan lo peor de la naturaleza humana y con un gobierno que nos quiere obligar a aceptarlo todo como si fuera normal. Sánchez, como el relevante intelectual trapiello nos dijo, nos quiere volver a todos locos. Hoy tenemos a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, y a la asesora que le puso Moncloa declarando ante la justicia. Y fíjate, lo hace para explicar si se usaron fondos públicos de tu bolsillo, del mío, para que Cristina Álvarez, la asesora en cuestión, dedicase su jornada laboral a buscar patrocinios y hacer gestiones para engordar el negocio particular de la mujer del presidente. Y de ahí viene esa sospecha, esa imputación por presunto delito de malversación, que es, por cierto, el quinto en su cuenta particular de aclaraciones pendientes. Y además de lo de Begoña está lo del fiscal general. No solo se ha dictado la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, sino que se le han puesto una fianza de 150.000 euros para responder del asunto. Y a todo esto, y aunque pueda salir dentro de poco, según ha acordado hoy el juez, de momento sigue en presión el número 2 del PSOE Sánchez, del PSOE de Sánchez, Santos Cerdán, por sus actividades mafiosas en la contratación pública. Y no solo sabemos que Sánchez era conocedor de todo esto, sino que nos hemos enterado de que su carrera política ha sido financiada por el negocio de prostitución de su suegro. No solo hemos sabido de la íntima relación del entorno de Sánchez, sino que hemos sabido que el gobierno americano se está planteando tomar medidas contra Zapatero como colaborador de la dictadura venezolana. Piénsalo un poco. ¿Todo esto te parece algo normal? Olvídate de nacer, crecer y desarrollarte votando al mismo partido. ¿A ti todo esto te parece normal? Bueno, yo creo que no es normal, ¿no?, que estemos hablando de prostitutas colocadas en empresas públicas, de mordidas por contratos, del uso descarnado del poder político como herramienta de venganza contra el que no piensa igual. Yo creo que no es normal que un fiscal, y mucho menos el jefe de todos los fiscales, elimine pruebas impunemente. Que no es normal la aparición de personajes como Leire Díez encargándose de operaciones especiales para el Partido Socialista. Lo que parece es que vivimos rodeados de fango, pero es urgente que abramos esas ventanas, que limpiemos la casa y que empecemos a respirar el aire fresco de la democracia, la responsabilidad individual y el Estado de Derecho. Mira, ni todos los políticos son iguales, ni todos los socialistas o los populares son unos sinvergüenzas. Y esto es extrapolable a todas las profesiones, a todos los empleos y a todas las personas. Los políticos no vienen de Marte. Tampoco los médicos, o los policías, o los artistas. En un Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley. Los ciudadanos tenemos en nuestro poder lo más valioso de todo. Lo más valioso de la democracia es el voto. El presidente Sánchez no es prisionero de Junts, no es rehén de Bildu, no está obligado por RC o Podemos a seguir en la Moncloa. Estamos donde estamos porque el presidente ha decidido elegir Moncloa, Fango y Falcón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y a estas horas de la tarde, cuando son las 2:04, están pasando más cosas que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En un coche con cristales tintados y no por la puerta principal, sino por el garaje, ha llegado a media mañana a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez. Una declaración, Lorena Fernández, muy breve y con pocas explicaciones.
Muy breve, apenas ha durado 2 minutos. Solo ha contestado a las preguntas de su abogado y para elogiar el trabajo de su asesora Cristina Álvarez y asegurar que esta solo realizaba gestiones privadas para ella de manera esporádica, vamos, lo que siempre han defendido ambas. En sus recursos siempre se han escudado en que Álvarez llevaba cuestiones de agenda o de protocolo de Begoña Gómez, dada su condición de mujer del presidente del gobierno, y que se hizo algo más, como enviar un correo electrónico personal, fue debido a un favor personal y nada más. Pero claro, en uno de esos correos figura como Álvarez pedía a una empresa que patrocinaba la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense y que había decidido dejar de poner dinero que reconsiderase esta posición. En esos correos están todas las claves que busca el juez. El magistrado está a la espera de que Moncloa le envíe para, a su vez, pedirle a la Guardia Civil que los analice el contenido de todos los que ha enviado y recibido Begoña Gómez desde su cuenta habilitada en el dominio presidencial durante los últimos 7 años. Justo los que lleva siendo Pedro Sánchez presidente del gobierno.
Gracias, Lorena. Pues ha vuelto por cuarta vez Begoña Gómez a declarar en los juzgados y han vuelto también al Congreso los cara a cara entre el presidente Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada.
Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Una sesión marcada también por los drones rusos derribados sobre territorio ucraniano.
No sabemos, Pilar, hasta ahora si ha sido intencionado o no, pero sin duda es imprudente, acaba de decir el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Desde el gobierno de España ha hablado Margarita Robles hace un momento, la ministra de Defensa.
No podemos aceptar que personajes como Putin puedan estar masacrando no solamente en el campo de batalla, sino a la población civil. Por eso yo creo que hoy es un día para condenar sin paliativos esta agresión que cada día sufre Ucrania, que hoy ha sufrido Polonia, y poner de relieve que todos los países miembros de la Alianza Atlántica vamos a seguir apoyando a Ucrania.
El Tribunal Superior de Cataluña anula parcialmente el blindaje del catalán en las escuelas.
La sentencia es un golpe al intento del gobierno catalán por excluir el castellano como lengua vehicular en las aulas. La Generalitat tendría que garantizar una presencia más equilibrada entre ambos idiomas, aunque cabe recurso y, de hecho, Salvador Illa ya ha confirmado que lo van a presentar.
Y el ministro del Interior pide garantizar la seguridad de los corredores en la Vuelta Ciclista.
Después de las protestas contra Israel que ayer llevaron de nuevo a anular el final de etapa.
Absolutamente legítimo, y diría que en estos momentos necesarios de manifestación no perturbe la seguridad. Hay muchas formas de realizarlo. Cualquier decisión que pueda adoptarse pues corresponde a la organización y a la dirección de la misma.
Mañana hay más protestas convocadas en el final de etapa de Valladolid. La vuelta acaba en teoría el domingo en Madrid, donde la delegación del gobierno estudia ya más medidas de seguridad.
De esto seguro que hablamos, gracias Ángela, en los deportes, ¿no, José Luis Corrochano?
Pilar, estamos muy pendientes de esas protestas contra Israel que se están sucediendo en la vuelta. La intención declarada de la organización es terminar con esta edición en Madrid el domingo, pero estas manifestaciones previstas también hoy en el recorrido son una gran preocupación. Situamos cómo viene el día en el final de la etapa en el Morredero, línea de meta desde la ruta Quique Iglesias.
Preocupación por lo que pueda suceder en Ponferrada, a 30 kilómetros del final, donde hay prevista una manifestación multitudinaria, y también lo que pueda pasar arriba en el Alto del Morredero, porque sigue haciendo muy mal tiempo arriba, mucho viento, que sería imposible que los corredores llegaran hasta allí. La meta se situaría entonces a 5 kilómetros de la llegada. Llueve en la ruta, pero todo era agrupado, no hay novedades.
Contamos a partir de las 4 de la tarde el final de etapa con el equipo de Erifrade. Otras noticias más: se ha conocido hoy que hay un aficionado detenido por gestos racistas contra Mbappé en el Oviedo Real Madrid, y a esta hora se está presentando a Sonia Bermúdez como seleccionadora del equipo femenino de fútbol, firma hasta el año 2027.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues se trata del enésimo sobresalto en estos tiempos de agitación. La tensión sigue creciendo en Europa por ese lanzamiento de drones rusos en territorio de Polonia.
Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę.
Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala. Estamos en consulta constante con nuestros aliados, con el secretario general de la OTAN, para seguir actuando tan eficazmente como lo hemos hecho esta noche, en caso de amenazas en las próximas horas o en el futuro.
Y este no es un incidente menor. Donald Tusk, el primer ministro polaco, destaca que es la primera vez que se derriban drones rusos sobre territorio de un país de la OTAN. Por ello, su gobierno ya ha invocado el artículo 4 de la Alianza Atlántica, que te cuento lo que significa. Significa que se puede consultar con el resto de países aliados una posible respuesta militar contra Rusia. Según el Kremlin, los drones provenían de Ucrania. Y según Bielorrusia, que es un país aliado de Putin, lo que ha pasado es que los drones se desviaron de su rumbo. En cualquier caso, Polonia los ha neutralizado lanzando misiles. Corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Misiles del tipo AI-9 Sidewinder, lanzados por F-16 polacos y por F-35 holandeses, que protegen allí el flanco oriental de la OTAN. No es ni mucho menos la primera vez que drones rusos entran en territorio de la OTAN, pero sí es la primera vez que un país de la OTAN reacciona con armas. Y según el presidente polaco, Karol Nawrocki, se trata de una situación de seguridad excepcional. Por eso, durante la reunión acordamos activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN y centrarnos en la necesidad de fortalecer la defensa antidrones de Polonia en el contexto de cooperación de Polonia con la Alianza del Atlántico Norte. Ese artículo 4 es una llamada a consultas, el paso previo al artículo 5 del tratado, que de ser activado nos obligaría a todos los miembros de la OTAN a acudir en defensa de Polonia. Nawrocki ha ordenado también el cierre de la frontera con Bielorrusia, donde a partir del viernes comienzan las maniobras militares rusas Zapad, con hasta 30.000 soldados desplegados en esa frontera, lo que hace la situación todavía más explosiva.
Gracias, Rosalía. Vamos hasta Bélgica. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque ahí en Bruselas, en la sede de la OTAN, ha habido una reunión de urgencia, pero de momento no hay acciones concretas de respuesta, ¿verdad?